Radio Universidad de Chile presenta Abre la Muralla, el podcast de los libres, el podcast de Quilapayún. A partir de ahora, Juan Pablo Carvajal, Manuel Vilches y Marcelo Cornejo nos acompañarán en una conversación relajada mezclando música, historia y registros inéditos del conjunto chileno Quilapayún. La historia cultural de nuestro país en Abre la Muralla, el podcast de los libres, el podcast de Quilapayún.
¡Abre la muralla!
Aquí comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún.
Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar, voz ardiente de nuestra bandera. La mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer. A golpear todos juntos y unidos, al poder, al poder, al poder. Sin la justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar. Todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder.
Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Abre la Muralla! Aquí estamos con los compañeros Marcelo Cornejo Maco y Manuel Vilches.
Muy buenas noches.
Vilches, ¿cómo están?
¿Qué tal? Vilches Parodi, para que no se enoje mi madre.
Parodi, ok. Perfecto. Oigan muchachos, muchas gracias a todos los que han visto nuestro programa. Saludamos a nuestros nuevos espectadores siempre de la generosa y gran Radio Universidad de Chile.
102.5.
Donde estamos muy felices porque nos ha visto harta gente. Oye, hasta 10.000 personas. Estamos en la fama absoluta. Bueno.
Y buena idea hacerlo como capítulo estreno. Es buena idea esa que hacen ellos porque ahí la gente se pone a chatear ahí mismo. Uno sí, le puede llevar la contra.
La contra, se arma, peleando.
Se arma una onda bonita.
Así que perfecto.
Se hace interactiva la cosa.
Exactamente. Esa es la gracia, sí. Gente, para que apañe con esas cositas. Oye, hoy día vamos a hablar de un tema que pidió el público, muy acorde a las fechas. Vamos a hablar de Quilapayún y la Unidad Popular. O en la Unidad Popular. Y vamos a hacer algo súper excepcional y vamos a tener dos episodios, digamos, seguidos para no perder el hilo de la conversación y dividir este programa en dos partes. Así que en este primer programa vamos a hablar de Quilapayún en la Unidad Popular, digamos, en Chile. Y en el segundo vamos a concentrarnos en lo que hizo el Quilapayún, digamos, en nombre de la Unidad Popular en sus giras en el extranjero. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
Así que, excelente.
Maravilloso. Todo esto está muy bien. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado esta primera audio que tenemos. Este va a ser un capítulo con harto audio, yo creo. El otro quizás también. porque no hay tanto registro fílmico de la época. Así que escuchamos el Venceremos versión no. UP.
Del otro igual tiene registro, JP, no se haga. No sea coñete con lo que tiene.
Bueno, vamos a soltar lo más que podamos. Ya, así que bien. Le doy la palabra a Mako. Mako, ¿qué tal? Oye, bueno, si hay este registro que escuchamos del Venceremos UP.
Sí, lo había tenido la posibilidad de escucharlo y bueno, de inmediato uno cuando escucha el Venceremos asocia de una esa impronta que poseían los conjuntos, los solistas del periodo de la Unidad Popular. Y bueno, en lo que nos convoca hoy día hablar del Quilapayún, considero súper interesante hablar de la Unidad Popular en estos 50 años desde la perspectiva de la música popular desde la vereda del Quilapayún. Y bueno, no tan solo por ese férreo compromiso que este conjunto demostró para con el gobierno de Salvador Allende, sino que también por lo que este conjunto representa para un número no menor de jóvenes que vivieron y fueron parte activa de ese proceso. Y digo jóvenes, puesto que ahí vamos a encontrar, yo creo, a la vital herramienta que potenció a todos estos cambios tan fuertes para lo que se vivió en la década de los 60 y principios de los 70, en un continente y en un contexto en donde la palabra revolución se vivía a flor de piel. Considero que si los 50 fueron la década que definió lo que se entendía como estructura y definición de conceptos, en los 60 se vivió una década de vivir y pasar a la acción directa dentro de todos estos marcos teóricos. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, creo yo que desde la inspiración y la guía que proveía Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Fidel Castro, ¿no?, con la Revolución Cubana, un proceso que fue fundamental para ir direccionando lo que fueron los procesos políticos y los proyectos políticos de los países del Cono Sur, incluyendo obviamente al proceso político de la Unidad Popular, que desde la mano de Salvador Allende fue inclinándose gradualmente cada vez más hacia la extrema izquierda, si lo queremos decir de alguna forma. Y prueba de eso la vamos a ir encontrando en los programas de gobierno que tuvo Allende, por ejemplo. Si uno va analizando los programas de gobierno del 52 o del 58 versus los del 64 y el 70, vamos a encontrar en las ideas de Salvador Allende una inclinación clara hacia un proceso de cambios mucho más profundo y revolucionario, creo yo que claramente influenciado por el proceso cubano. Entonces van a ser estos cambios políticos los que van a ir mermando en todo el vivir cotidiano, en la discusión del día a día, como también en la discusión política militante, y se va a vivir en todos los espacios, en los espacios de trabajadores, y por cierto que en el estudiantado, ese estudiantado secundario y también universitario, que se van a ir inclinando fuertemente hacia distintas tendencias. Por una parte, por ejemplo, en el lado de la derecha y la ultraderecha está el gremialismo, ¿no?, que se va a solidificar desde la Universidad Católica. Bueno, también en la Católica existían algunos sectores más ligados al MAPU y a un ala más izquierdista de la DC. Pero en general, en la otra vereda van a estar todas las otras universidades, en donde la izquierda va a absorber gran parte de estos espacios. Por ejemplo, la Universidad de Concepción, desde donde van a ser el MIR, por ejemplo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Bueno, está la FECH con la Universidad de Chile. Y por cierto que es importante mencionar a la Universidad Técnica del Estado. En todos estos espacios las militancias y las diferencias se van a hacer notar. Incluso en la izquierda, comunistas, socialistas, miristas, militantes del MAPU, van a ser los distintos sectores que van a dar el triunfo del gobierno de Salvador Allende en 1970. Y estos sectores van a estar al mando de distintas federaciones y escuelas con color político. Y por cierto que todo esto para un conjunto musical que posee un germen político y universitario como los del Quilapayún, no deja de ser algo somero, algo liviano. Desde su fundación, por ejemplo, en 1965 el conjunto ya estaba ligado a las escuelas universitarias. Un ejemplo de esto va a ser la Escuela de Filosofía, en donde Eduardo Carrasco va a conocer a Patricio Castillo y lo va a invitar a participar del conjunto. O de la UT, de la Universidad Técnica, desde donde vamos a encontrar a músicos que van a ser parte del conjunto, como Willy Odo, Hernán Gómez, Rodolfo Parada. Ellos, creo. Y bueno, y desde lo político también las definiciones empezaban a ir mermando en incluso en la disciplina de un conjunto que se iba a ligar oficialmente a las juventudes comunistas. Cuestión, bueno, lo menciono porque eso implicaría, por ejemplo, la salida de Julio Carrasco, quien pertenecía al movimiento de izquierda revolucionaria y por eso decide salir del Quilapayún. O sea, la discusión política que se vivía era tal que abordaba todas las fibras. En donde incluso antes de la relación musical había una relación política, una relación de afinidades políticas. Y bueno, en esa antesala de definiciones políticas, de estudiar marxismo, de seguir la senda revolucionaria del Che Guevara, de ponerse un nombre como Quilapayún, que va a legitimar una identidad abiertamente mapuche, o el gesto que tuvo un conjunto como el Quila de tomar instrumentos musicales de raíz indígena. Por ejemplo, al principio los pinquillos, después las quenas, los charangos. Más allá incluso que por una cuestión estética, sino que por una reivindicación política, por un latinoamericanismo que se respiraba y se vivía con pasión, creo yo que fue gestando una bandera inicial para un conjunto musical que en el año 1966 ya se encontraba grabando canciones con letras de contenido político.
Perfecto. Oye, quisiera agregar ahora antes que se me olvide, decir que la canción que escuchamos en la intro es con letra de Víctor Jara, sobre la música de Sergio Ortega del Venceremos, que es un importante dato para la gente que no se pierde ese datito, interpretado por Quilapayún. Y también antes de darle el paso a Vilches, que tiene mucho que hablar, vamos a hacer un rápido fe de ratas del el episodio del Gran Chequier, donde hablamos del bandoneonista de la última curda que estuvo en el programa, que su nombre, según nos aclaró Ismael Odo, es Juan José Mozzalini, compositor argentino, intérprete eximio del bandoneón, exiliado en Francia a causa de la dictadura en Argentina. Así que nos disculpamos con el señor Mozzalini, pero es difícil entender francés y conocer a toda la gente que nosotros no estamos ni vivos.
Bueno, y como hablamos de canciones políticas contingentes, vamos a escuchar la primera canción contingente, que justamente es del año 70, justo antes que el Quila saliera de gira por Europa, y creo que es la única canción contingente en que participó el Pato Castillo. Después a la vuelta ya no estaba y se incorpora Rubén Escuero. Escuchemos.
En la cintura habráse visto sin vergüenzura tomar al pueblo pa' la chacota. Habráse visto sin vergüenzura tomar al pueblo pa' la chacota. Patealo carabinero,
al momio chueco y cagüinero.
Patealo carabinero, mientras más duro será mejor.
Enano maldito acota, ya le volamos la que te dije.
Ay, allí no.
A la derecha con tanto pije, los nacionales y su patota.
A la derecha con tanto pije, los nacionales y su patota. Patealo carabinero,
al momio chueco y cagüinero.
Patealo carabinero, mientras más duro será mejor.
Que todo el pueblo venga a la lucha. Demo cristiano también escucha. Si tú eres pueblo también te toca.
Venga, venga,
demo cristiano también escucha. Si tú eres pueblo también te toca.
Patealo carabinero,
al momio chueco y cagüinero.
Patealo carabinero, mientras más duro será mejor.
El enano maldito acota, yo no le creo a la vieja clueca. Esa renuncia viene muy chueca, no se la tragan ni los pelotas.
Esa renuncia viene muy chueca, no se la tragan ni los pelotas. Patealo carabinero,
al momio chueco y cagüinero.
Patealo carabinero, mientras más duro será mejor.
Patealo carabinero, al momio chueco y cagüinero.
Vilches. Díganos, ¿cómo fue este proceso del Quilapayún que se relacionó, digamos, se identificó con este gobierno de Allende? ¿Cuándo comenzó? ¿Antes de las elecciones? ¿Cuándo ganó? ¿Después? ¿Cómo fue?
Maco hizo una tal cantidad de alocuciones en su discurso que a mí me empezaron a aparecer ciertas cosas relevantes. O sea, la primera es como poner en relieve, tal como Maco pone en relieve la situación política de América Latina y el rol de Cuba, es importante decir también de que, bueno, el proceso de la música comprometida con la causa revolucionaria social izquierda es algo que empieza a germinar en toda América Latina también. Que el mismo nombre de Nueva Canción Chilena es un nombre que ya está entrelazado con movimientos de otros países, como el pionero del Nuevo Cancionero Argentino, que es de varios años antes y que tiene un manifiesto respectivo en el que se hacen toma de ciertas posiciones, y que, por ejemplo, muchos de los artistas con los que Quilapayún estuvo emparentado se reunieron todos en 1967, o casi todos o muchos de ellos, en Cuba para el Festival de la Canción Protesta. Entonces, efectivamente, y ahí uno se da cuenta de que, claro, en Chile viajaron algunos a ese encuentro, los hermanos Parra, Rolando Alarcón, Pato Man se quedó ahí en medio del viaje, no pudo llegar, por lo que me contaba el Tito Ibarra de los Voces Andinas, a quien le mando un abrazo cariñosísimo. Pero bueno, fueron varios músicos chilenos, pero había músicos chilenos, venezolanos, uruguayos, argentinos, cubanos, mexicanos. Creo que algunos gringos andaban también, porque también había una pata de Estados Unidos ligada al cancionero progresista. Que en Chile, por ejemplo, gente como Rolando Alarcón hizo, digamos, cantar muy tempranamente a Pete Seeger, a Iwan McCall, en fin, a gente bastante importante en ese repertorio. Entonces, claro, finalmente lo que pasa en el compromiso de Lupe y en los grupos que se empiezan a asociar a la causa es algo que ocurre, bueno, muy de manera muy general. En segundo término, era interesante ver que, claro, para el año 70 ya existía una Nueva Canción Chilena que estaba medianamente bautizada. Luego del festival, rápidamente se empieza a denominar este movimiento con ese nombre. Pero que en eso había toda una generación de músicos un poco previos al Quilapayún que tuvieron que dar varias peleas bien jodidas. Bueno, asumiendo que Violeta Parra es la pionera de todo, digamos, que posiblemente yo creo su disco Toda Violeta Parra, que es del 60 o 61, no he encontrado versiones contradictorias, pues yo creo que es el primer gran disco de música protesta en Chile, digamos. Un disco que viene, no sé, por el canciones como el Hace Falta Un Guerrillero, Yo Canto La Diferencia, o sea, hay una rayada de cancha ahí que es evidente que la pone como pionera, fundadora, revolucionaria, maestra, guía, faro para todo lo que pasó después en ese mundo. Pero obviando a Violeta Parra, que va muchos pasos delante de todos nosotros en cualquier cosa que queramos hacer en la vida, hay que decir que hay todo un colectivo que aparecen juntos, digamos, a mediados de los 60, en medio de la explosión del neofolclore, gente que rápidamente se identifica y que se sienten que tienen proximidad, que son los hermanos Parra, Rolando Alarcón, Patricio Mans y poquito después Víctor Jara. Esa gente se vuelve dentro del neofolclore un subgrupo que se reúne finalmente en la Peña de los Parra y que empiezan a vivir episodios de cierto jaleo, de tomar canciones que empiezan a causar problemas en la opinión pública. Curiosamente, uno de los más moderados de todos, Rolando Alarcón, fue el que tuvo las primeras peleas, digamos, con el Yo Defiendo a Mi Tierra, que le provocó el censura al programa El Chile Rey Canta, con la canción de La Matanza del Salvador, con la Guerra a las Refalosas. Fue un hombre que empezó a hacer líos rápidamente, después le toca a Víctor Jara con La Beata. Entonces, finalmente ya había un colectivo que estaba guiándose primero con bastante sutileza y ya después de manera frontal a tomar la música como un vehículo de propagar ciertas ideas. En ese sentido, obviamente, la fundación de DICAP es un detonante que ayuda y que ya evidencia esta relación del Partido Comunista con la cultura y con la música como un motor que les ayudaba a establecer ciertas cosas. Y ahí, bueno, la pregunta y lo que se ha planteado retrospectivamente Eduardo Carrasco hasta el hartazgo desde el año 80, 81 hasta ahora, bueno, ¿qué tipo de relación fue esa, digamos? ¿Qué pasó con esa música? ¿Éramos estábamos haciendo, según Carrasco, un proceso dialóctico. Nosotros aportábamos al proceso, el proceso nos aportaba a nosotros, nosotros nos enriquecíamos de un montón de experiencias, en fin. Pero finalmente, ¿qué rol cumplía la música ahí? ¿Era efectivamente la cultura un espacio constructor de un nombre nuevo? ¿O era un vehículo de propaganda? ¿Eran los amenizadores de los discursos? En fin, ahí había toda una discusión, y que la pongo en relieve porque yo creo que justamente es parte de los elementos que hace que la Payún le tenga tanto cariño a Salvador Allende. Porque claro, Allende entendía que en la música había un factor importante movilizador que se permitía llegar a lugares donde la política quizás no llegaba. Hay artículos muy buenos de unos cancioneros, por ejemplo, que propagaba, que hacía el PC en los años 60, que se repartían como que tenían los militantes, que se hacían para cantar en las poblaciones, como para tratar de acercarse a gente de la sociedad que miraba con recelo a los comunistas, de llegar desde la música. En fin, Allende entendía eso, pero por otro lado también tenía un cariño genuino por el grupo. Parece que los admiraba mucho, les tenía cariño, que los hubieran llevado al cumpleaños, en fin, en algún momento.
Quiero recordar que hace algunos años atrás, en 1971, estos muchachos fueron el regalo que me hizo el embajador de México en Chile. Y con emoción recuerdo que ellos salieron detrás de unas cortinas cantando esas canciones tan populares en esos años, que además transmitían los ideales de mi gobierno. También recuerdo la visita que me hicieron a La Moneda el 28 de junio de 1973. Ocasión que también me cantaron el Happy Birthday junto con Zita Rosa y grandes otros artistas.
Él sentía que gracias a la calidad de Quilapayún se estaban logrando, abriendo más puertas de las que podía cumplir netamente la política. Entonces, es una época, claro, súper interesante, en la que ambas cosas, como dice el Maco, están concatenadas. Es muy difícil de diferenciar como qué cosa nació desde la política, qué desde el arte, qué cosa empujó a otra, habiendo además casos de, bueno, en la que los propios Quilapayún, el Hernán Gómez, antes de entrar al grupo, ya era militante, que andaba en el Festival de la Juventud repartiendo el Por Vietnam, cuando él todavía no entraba al grupo. Bueno, que Carrasco tenía rol dentro de la Juventud Comunista, si no me equivoco, en el Comité Central o en alguna cosa así. Y que bueno, estaban casos como el de Sergio Ortega, al que se le hacían bromas que tenía que esperar, se hacían chistes así como que esperaba que llegara el boletín rojo para ponerse a componer, digamos, según las indicaciones o los análisis de coyuntura que se estaban haciendo. Entonces, claro, estaba todo tan imbricado que era muy difícil determinar qué empujaba qué cosa. Y en ese contexto, lo que estuvimos revisando de estos archivos que compartimos ya en un programa anterior del siglo, sobre todo por el trabajo de Víctor Jara, es que en enero se estaba estableciendo el candidato de la UP, cuando ya estaba establecida, en enero del 70, y que, bueno, el PC había tirado a Neruda de candidato, que al parecer era una candidatura más bien simbólica, y que justamente a fines de enero, el 23, 22 de enero, por ahí, se designa Allende candidato de la Unidad Popular, y se hace un gran mitin en la Plaza Bulnes, donde están cantando infinidad de artistas, y por supuesto Quilapayún estaba ahí, y ellos salen ya declarando rápidamente su adhesión al proceso y a este colectivo que se empezaba a llamar Unidad Popular. Entonces hay una relación automática, muy militante, entre comillas, y que viene de una relación que uno siente que fue una cosa enorme, intensa, larguísima, pero que en ese momento tenía poco más de un año. El Quilapayún, el 68 y algo, a mediados del 68, o comienza el 68, decide ingresar al PC. Entonces, de ahí a enero del 70 no pasó tanto tiempo, pero ellos ya estaban en una articulación colectiva, partidaria, muy notoria, y que hace que
con el, también, por Vietnam, por ejemplo.
Por supuesto, y bueno, el proceso Claro, y el disco con Víctor Jara, Pongo tus manos abiertas, la grabación de innumerables singles y el rol que tenía Carrasco ahí. Pues él mismo habla en el libro lo importante que fue para él hacer este Long Play de Neruda, que es del año 69. Que claro, ahí no está el Quilapayún, pero está él, digamos, su proceso y su interés creativo. Entonces, ya había una relación que hacía que obviamente donde estuviera el PC, y el PC estaba en Lupe y estaba con Allende, el Quilapayún iba a estar ahí participando de manera muy entusiasta. Y lo que ligaba a su éxito y a hitos, como que a medios de ese año estuviera la cantata Santa María teniendo el suceso que significa, hace que obviamente pasara a ser un grupo punta de lanza que permite, bueno, que tenga un rol central en los años de Lupe, en un montón de cosas, y que además tenga esta trascendencia en el extranjero, que de la que vamos a hablar la próxima semana.
Perfecto. Oye, vamos a un videito. Antes de que se nos...
¿Puedo hablar más si quieren?
Sí, sí, antes que se nos pase la hora entera.
Nos quedan tira bloques todavía, mano.
Claro, tira, mano. Tres videos al tiro.
Tranquilo, tranquilo. Vamos a partir con un video de Comienza la Vida Nueva, que es claramente una canción hecha, digamos, en celebración o en a puertas de lo que se venía con el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que es como el último tema que digamos, montó el Quilapayún en el 70, yo creo, porque ahí se fue a una gira, bueno, que vamos a hablar en otro episodio. Así que escuchemos Comienza la Vida Nueva.
Callados eran los rostros del tiempo que se vivió. Oscuras eran las manos en noches de explotación. El pueblo que en la mató, la estrella baila en los ojos y niños juegan al sol.
Comienza la vida nueva y es hora que construyamos, juntando las manos todas, y a nada nos detendrá.
No dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Has derrotado a las sombras, ya nada nos detendrá. Hazte compañero, parte de la vida. Hazte trabajar. Ya no dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Has derrotado a las sombras, ya nada nos detendrá. Callado será el tiempo que se vivió, oscuras eran las manos en noches de explotación. No dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Será derrotada la sombra, ya no nos detendrá. No dejes de estar alerta, la noche no hay que olvidar. Será derrotada la sombra.
Ya nada nos detendrá.
letra y música de Don Luis Advis.
Don Luis Advis, un gran coterráneo mío.
Lo ideologizaron bien rápido al caballero, ¿eh? Porque...
Rapidísimo.
Pero ese es un manifiesto abierto de que Luis Advis adscribía al gobierno de la Unidad Popular, pues.
Exacto, po. Y se suponía que era medio político, que no sé qué, que como
claro.
Que
un
poquito
yo,
y no.
Yo creo que el entusiasmo a la época, así como.
Ahora, no es por ser, no es por ser mal pensado para cerrar el tema, pero que haya habido alguna pequeña colaboración de alguno de los integrantes del Quilapayún en ese texto, de haber sugerido alguna cosa, no me extrañaría mucho. Yo no sé si Advis tan naturalmente le habría nacido a escribir: ven compañero a sumarte de todos en la unidad, ven compañero y construye, hay mucho que trabajar. Por decir una frase.
Yo creo que el cachimbo sí. Ahora la letra no sé.
No, estoy hablando de la letra.
Perfecto.
Como yo creo que ahí hubo un poquito.
No detengamos tanto en la canción, la hablaremos el día que hablemos del LP.
Pero si la acabáis de mostrar,
sí, pero ahí mostramos otra versión, pues para eso tenemos varias versiones.
Ah, pero hay un capítulo dedicado al vivir como él, me parece excelente.
Se viene. Chiquillo, tarde o temprano hablaremos de todos los discos de LP en desorden.
Exacto. ¿Cuántos programas vamos a hacer, JP?
Esto va a durar, uff.
Tenemos para 2 años.
Más de 1000 días. Más de menos 1000 días de la...
Más de 1000 días.
Ya, bueno, pasemos entonces, Vilches. ¿Qué pasó ahora que somos gobierno, eh? ¿Qué fue lo que ocurrió con Quilapayún?
Esa es del Intigimani, pues, JP, no se confunda.
Sí, no, sí sé, pero...
Con la Unidad Popular ahora somos gobierno.
Estoy haciendo referencias a la época.
Bueno, evidentemente yo creo que la época de Lupé es una de las más ricas de que tiene repertorio asociado a determinados momentos de la vida política. En parte, obviamente, porque hay un quehacer concreto que hace Quilapayún o Sergio Ortega de hacer canciones llamadas como canciones contingentes, que finalmente a uno que no vivió esa época, por difícil que parezca creerlo, yo no viví esa época, yo nací el año 76, repito, aunque no lo parezca, y claro, uno a través de esas canciones sabía que, bueno, existía un personaje que se llamaba el Enano Maldito, que decía cosas bien pesadas, que existía un diario que se llamaba La Tribuna, de que hubo una campaña para fomentar la comida de marisco, y que parece que era bueno que los chilenos pudieran comer merluza. Y pasaron, bueno, y ver canciones cosas. O sea, y ver canciones tan absurdas, o sea, no absurdas, pero ver ahora una canción en la que un grupo izquierdista incitara a los carabineros a agarrar a palos a otro ciudadano, digamos, son cosas que son muy difíciles de imaginar, digamos. Entonces, en parte por eso, digamos, en la UP hay una cantidad de episodios que estuvieron muy bien cantados, y bueno, las cosas que hizo Víctor Jara, por ejemplo, con el Ni Chicha Ni Limonada, y estos llamados a la democracia cristiana, en fin, pues bueno, cada uno de los autores lograron capturar ciertos momentos del UP de manera muy acertada. El Pato Mans con esta canción que se llamaba No cierren los ojos, donde estaba ya alertando de la catástrofe que podía venir, en fin... Fue una época que obviamente, pese a que en las discusiones de la época se hablaba mucho de que se iba a acabar la nueva canción chilena porque ya no tenían nada que protestar, digamos. Y pese a lo que se habló, por ejemplo, luego del tercer festival de la nueva canción, de que había una crisis creativa, que había que renovar el repertorio o los intérpretes, que había que darle nuevos aires a la nueva canción que se estaba agotando, y un poco desde ahí surgieron dos figuras que hoy día no son tan recordadas como parte de la nueva canción, pero que en esa época sí fueron muy trabajadas mediáticamente desde incluso los medios de comunicación de la izquierda, por mucho que nos pese, digo especialmente por el caso del Temucano, digamos, de Tito Fernández, que fue en ese momento, cuando él lo dijo, pero si yo fui un artista muy importante en la UP y yo estaba asociado a la izquierda, y en gente así en las redes sociales, ¿qué estáis hablando, viejo loco? Si fuera ahí amigo Corbalán... En fin, más allá de la amistad de Corbalán, el rol que tuvo el Temucano en ese momento como renovador de la canción y justamente como traer un aire campesino de alguna manera o costumbrista a la nueva canción fue súper importante. Y Charo Cofré, como artista femenina, también tuvo muy considerada en muchas revistas, muchos medios, se le instalaba como parte de la renovación de la nueva canción.
Yo sé que me quería decir al tío Marcelo.
No, tío Marcelo llegó a la cola.
al final nomás.
Bueno, hay varios de esos que en un momento empezaron a hacer declaraciones bien camiseteadas de las que se arrepintieron rápidamente. El mismo Pato Renán empezó a decir que yo ahora soy un artista comprometido, en fin. Puta, yo lo que más lamento en mi vida fue no haber guardado esa revista Ritmo, creo que era una revista Ritmo, donde entrevistaban a Patricia Maldonado y decía, yo creo que los artistas no nos debemos meter en política.
Mira cómo cambia la
vida. Se come sus palabras ahora.
La tuve esa revista y no la fotocopié, weón. Pero dije, no, era estudiante en esa época, o estaba recién egresado, no tenía mucha plata, no la fotocopié.
Pero, o sea que, Manuel, en el periodo igual hubieron hartos artistas que se intentaron subir a este carro, ¿no? De
sí.
La victoria.
Y algunos que empezaron a tirar para el lado contrario. Un integrante de la familia Parra, que no vamos a nombrar, pero que tuvo una peña en Bellavista, se le apuntó de participar del disco El de su pelote, por ejemplo, que es un disco de canciones movilizadoras contra el gobierno de Allende, justamente en este sentido las canciones contingentes. A lo que voy es que si agarramos, no sé, con 20, 30 canciones de la época de Lupé, de las que el Quilapayún debe haber grabado en 15 o 18... Puta, nos podemos armar una película bastante clara de las cosas que estaban pasando, del clima que se estaba viviendo, del nivel de agresividad en la que nos estábamos relacionando, que, claro, quedó súper narrado y en la que el grupo tuvo un rol primordial y Sergio Ortega también tuvo una tarea esencial al respecto.
Tenemos que hablar también un día de las canciones contingentes en detalle, una por una, a ver qué tal. Pero ahora, por mientras, vamos al tiro a otro bloque ya para descontar lo del no es que nos demoramos en el primero. Vamos con una canción contingente en video. Las ollitas.
Joya.
Joya, oh. joya. La de venta tiene dos ollitas. Una chiquitita.
Nos paseábamos por el alegre mercado de Iquique mirando las chucherías expuestas en los mostradores cuando de pronto, por encima del bullicio, comenzamos a escuchar una voz que provenía de unos altavoces ubicados en cada esquina. Como nos pareció oír la palabra Quilapayún, nos acercamos al lugar. Cuando ya estábamos cerca, la voz se hizo más nítida. ¡Se acerca a nosotros el mejor conjunto musical del mundo! ¡Señores y señoras, vengan a verlos! ¡Son ellos mismos en persona! ¡Señor, señora, no se los pierda! ¡Véalos como se vienen acercando a nuestro puesto móvil! ¡Acérquense todos para pedirles autógrafos! El tono de la indiscreta voz que de manera tan irónica anunciaba nuestra presencia en el lugar no nos gustó nada. La gente comenzó a dirigirnos la palabra. La voz continuó los elogios y los anuncios. ¡Venga a verlos! ¡Aquí llegan! El tipo estaba tomándonos el pelo abiertamente mientras una multitud nos cerraba el paso impidiéndonos ver quién era el insolente que con tal desparpajo se atrevía a reírse de nosotros. La voz seguía imitando ahora a los anunciadores de los circos. ¡Señor, señora, no se los pierda! ¡Han conquistado el mundo con sus canciones esta noche en el Estadio Abierto! ¡Venga a verlos! Los curiosos que habían seguido acumulándose en torno nuestro ya copaban la calle y nos impedían avanzar. La situación era embarazosa. De pronto, el jocoso anunciador, abriéndose paso camino dificultosamente, llegó hasta nosotros con su bocina en la mano. Era Salvador Allende. Quilapayún, La Revolución de las Estrellas. Qué página grande. 182-183, edición, si no me equivoco, 1988 este libro.
Grande, sí. Vilches, señor Corales.
Primera edición destrozada ya por los años de tantas veces que lo leí. Firmado por Eduardo una Carrasco, joyita, gracias a mi padre, joyita. En 1991.
Maravilloso.
Le puso París para puro vender la pesca porque se lo firmó en el chileno francés ahí en la Tarria con Merced. Pero le puso París 1991.
¿Viste?
En fin.
Buenísimo.
Ahí está. Ya, gracias. ¿Contento, JP?
Gracias, Vilche, por su acto de
día. No, falta. Sí, todo mi histrionismo.
Su histrionismo. Pero bueno. Hablemos ahora un poco de, no sé, por las anécdotas que hubieron, qué cosas ocurrieron, digamos, puntuales entre Quilapayún o en la Unidad Popular.
Yo pensé que usted quería hablar de Allende, que para eso me hizo leer toda esta cuestión.
Es una anécdota de Allende, ¿no?
Bueno, sí, po. Pasaron hartas cosas, po, en ese momento que hicieron que el... Bueno, justamente por este tipo de relaciones con Allende y de consideración, que fueron embajadores culturales, que empezaron a viajar, de alguna manera los medios tuvieron, y yo creo que por el éxito de la cantata, los medios que en un momento habían tenido consideración por el Quilapayún y los habían dejado un poco de lado, dado el repertorio más político que habían tomado, tuvieron que darle una vuelta de tuerca y ver de qué manera sumaban al Quilapayún a su pauta, porque ya era un grupo demasiado inesquivable, por decirlo de alguna manera. La revista Ritmo, por ejemplo, justamente el año 71, diría yo, llegados de la gira, o sí, ¿esa gira cuándo es la que hacen con Isabel Parra? ¿Fines del 70, comienzo del 71? Fines del 70
y vuelven en el 71, pero como en marzo ya estaban en Chile.
Claro, luego de eso empiezan a aparecer las primeras grandes entrevistas de la revista Ritmo. Cada cierto tiempo se empiezan a mostrar cosas del Quilapayún, el musiquero
sí,
lo hace.
Sí, no, súper farandulero,
más tarde quizás.
Súper seguido.
Claro, ahora hay que pensar que el grupo en los 60 entró en todo este mundo, que jugó en los campeonatos de baby fútbol, estaban en esa onda, pero obviamente cuando ya empieza la cosa con D-Cup, empieza a difuminarse. Y sí, ya empiezan a tomar esta consideración como ya un artista de fama nacional.
Empiezan las fotos a color, más de una página.
Las fotos a color y empiezan esto, bueno, portadas de algunas revistas. Y surge esta dicotomía con los Guasos Quincheros, por ejemplo, del grupo de izquierda o el grupo de derecha. El Ying y el Yang, y Quilapayún pasa a ser como la referencia y el símbolo de toda esa historia. Entonces... este periodo del UP y también este rol de las canciones contingentes, yo creo que logra que el grupo tome de hecho una situación que para ellos fue bien incómoda, digamos, como de pasar a ser un poco lo que cuenta la escena de Allende, un grupo como famoso, con integrantes que ya tenían que cumplir como cierto rol como figuras públicas, y que al parecer a ellos les incomodaba bastante, y en varias entrevistas tratan de mostrar, en unos momentos decían mostrar a sus parejas, mostrar que son tipos que viven de trabajo de otro tipo, digamos. Carlos Quesada hablaba de que él hacía clases de diseño, que Carrasco trabajaba en la filosofía, que los otros seguían siendo estudiantes, como que de descolgarse un poco de esta noción del Star System, si se quiere, y que de hecho un poco por eso también es el germen del el sistema estelar.
Ah.
El estrellato, hombre, el Star System.
El estrellato, muy bien.
El estrellato, como... Y sobre todo de esta incomodidad que empieza a tener el grupo de asociarse individualmente a que los individuos fueran más importantes que el concepto, que el grupo, que los principios, que los lineamientos. Eso de alguna manera explica esta idea que desarrollan por muchos años de hacer discos sin sus rostros, digamos, con ilustraciones, con un formidable trabajo de los Larrea, etc. Y yo creo que es un poco lo que permite el inicio del trabajo de los talleres. Como que ellos querían que el Quilapayún fuera una abstracción, que fuera más allá del sujeto que lo integraba, ¿no? Que si faltaba uno. Claro, el Carrasco, el Rubén Escudero me dijo. El Rubén Escudero me dijo en una entrevista del 2004, me dijo, Carrasco quería tener el Bolchoy. Uno no se sabe el nombre del primer bailarín, claro, del Bolchoy, sí. ¿Cachai? Como uno va a ver al Bolchoy, porque el Bolchoy funciona como institución. Entonces, claro, esa fue un poco la idea. Yo creo que también fue para disociar al sujeto, al ídolo del trabajo artístico. Entonces, fue una época compleja para el Quilapayún, de alguna manera, en ese sentido, y que está representado, bueno, en este documento que tengo acá, gentileza Esteban Troncoso, hay que decirlo con todas sus
para
letras.
Para mayores de 18 años. No.
Lo voy mostrando a poco.
Criterio formado.
Eso.
Oh my God.
Claro, esta foto que el Eduardo Carrasco habla mucho en el libro, de una foto que salió Rubén Escudero así.
Palabra de hombre.
Y que. Palabra de hombre. En esa época, palabra de Mozalbete. Y que, según él, provocó una polémica y se dijo, pero cómo, que el grupo se estaba prestando para ese tipo de cosas, que era casi como foto de modelo y qué sé yo.
La época más popera en Quilapayún. Increíble.
Sí, pues. En ese momento el Rubén me contó, me dijo, si esa foto era que estábamos grabando el video La Muralla con el Hugo Arévalo y yo me estuve un fin de semana en Rapel, no sé dónde, en alguna zona, un balneario, qué sé yo, y me quemé hasta el alma, weón. Y cuando paraba la grabación me sacaba el poncho porque estaba quemado completo. Entonces, para evitar el roce y
mira,
eso,
qué buena
me sacaba el poncho y me quedaba así.
Insolado.
Y ahí le capturaron.
Y la fotógrafa, el fotógrafo que está ahí, le sacó foto a todo el mundo, me sacó una así. Yo no me di ni cuenta.
Es eso. El periodismo.
El periodismo. Tergiversando todo, malintencionado. Malditos bastardos. Mueran todos los periodistas. Así que esa es la historia. Y de ahí nace esa foto que fue un accidente y que... Escudero dice que el Eduardo le puso color en el libro, pero no es el primero que dice que el Eduardo le puso color en el libro, en todo caso. Sí, ahí como que le condimentó. Pero que bueno, la foto existió, algo, alguna vez le habrán comentado algo y simboliza un poco esta situación, pues, en la que el Quilapayún pasó a un punto que me da la idea que no le cerraba del todo, quizás le incomodaba un poco.
Buenísimo. Bueno, y como hablaste, está el tema de los talleres, que hablaremos en detalle en algún otro episodio. Pero junto con los talleres, después vino la relación que tuvo Quilapayún con la Universidad Técnica del Estado, ¿no? Como que se volvió parte, digamos, del elenco artístico, una cosa así. ¿Cómo fue esa...?
Bueno, sí, po. O sea, dentro de estos hitos que yo estoy hablando de esta época, uno fue, claro, que varios artistas de la Nueva Canción Chilena pasaron a ser elencos estables de la Universidad Técnica, que estaba dirigida por Enrique Kirber, que es un hombre muy notable, que del resto de su familia no tiene por qué hacerse cargo, pero él en sí es un hombre lleno de admiración. Supongo que saben que es tío de Rodrigo Hinspeter, ¿no? Pero bueno, yeah. Obviando eso, el Hinspeter... Sí, el Hinspeter tenía una foto del tío, y creo que tenía una foto de Allende, como que tenía cierta... Ahí esos gatopardismos que suele hacer esa gente en su mundo. Bueno, Kirberg y Lauté tomaron varios artistas como parte de su elenco artístico y de hecho luego del golpe también lo hicieron con el barroco andino. Fue una cosa bien notable que alguna vez el Guaso Carrasco tiene que contarla en detalle, bueno, o Pato Juan, Jaime Soto, cualquiera de los que estuvieron en esa época. Porque, claro, era muy extraño. El Guaso, no me acuerdo si el Guaso o Pato Juan me contaron que tocando frente a la junta en algunos momentos, tipo que habían sido expulsados de la universidad, que estaban pasando la, bueno, gente que había trabajado con Víctor Jara ahí viendo a la junta al frente, en fin. Pero la UD tuvo esa política, de los que yo recuerdo, creo que estaba el Inti también como parte de su elenco y estaba el Cuncumén. Porque gracias a eso, la Mariela Ferreira me ha contado un par de detalles de estas relaciones, que obviamente el Quilapayún ya era un grupo súper importante y que cuando estaban los talleres, claro, varios de estos elencos estaban asociados a la UT y tenían que hacían este trabajo de participar en diversas actividades por todo Chile, porque en esa época las universidades públicas eran una sola, digamos, cada una, tenía pero que tenía muchas sedes en muchas partes, claro. Entonces, sí. Fue parte también de este quehacer que yo creo que obligó de alguna manera al Quilapayún a pensar en tener más elencos y más ver una manera de responder ante toda esta demanda que estaba pasando.
Más demanda, con esas giras de meses que se iban al extranjero más encima, sí.
Y grabaciones discográficas y actuaciones y grabaciones contingentes y grabaciones de discos, cantatas, conciertos, teatro,
mucho. Una intensidad tremenda. Una intensidad,
pero fuertísima.
Sí, una locura.
Bueno, ahí también se dio la idea de que con estas canciones contingentes, como vimos, el que la Payún plantea su defensa o su política, digamos, de gobierno a través de canciones. Y una de esas fue La Batea. Así que los invito a ver un video de La Batea. Bailemos un ratito.
La Batea, mira la batea. Pero el pueblo ya...
Y ahí estuvo la batea, una de las canciones contingentes. Y si hablamos de canciones contingentes, hay un personaje que destaca, que ya lo hemos mencionado, que es Sergio Ortega. Aquí Maco quiere puro hablar de Sergio Ortega. A ver qué nos quiere decir Maco.
Sí, me interesa mucho hablar de Sergio Ortega. Bueno, un hombre que es muy importante para la música chilena. Pero antes de hablar de Sergio Ortega, delinear un poquito de esta relación que posee la música con la política, ¿no? Creo que es relevante hablar de esta relación, una relación profunda, que ha existido entre lo que es como una forma de expresión, ¿no? Como es la música, y lo que viene a ser, intentando decirlo de una manera más gráfica, una especie de mesa desde donde todos nos alimentamos y nos vamos nutriendo y compartiendo, como es la política, ¿no? Una relación que muchos creen que en la historia de la música chilena nace con la Nueva Canción, pero que posee muchos años, y yo creo que, bueno, Manuel bien lo sabe, desde la lira popular, por ejemplo, desde los textos de la religiosidad popular, o el canto al humano, ahí ya se hablaban en los textos de las desigualdades sociales, se ponía en tensión la relación entre el opresor y el oprimido. Entonces, efectivamente, Chile posee una relación cercana y nutrida con lo que es la canción política. Y bueno, comparto plenamente lo que dijo Manuel en el bloque del comienzo. Violeta Parra viene a volver a poner ese mantel en la década de los 60. Bajo ese manto, los solistas y los conjuntos como el Kila fueron expresando sus inquietudes, generando un buen número de canciones propias también o colaboraciones que fueron robusteciendo su repertorio. Y cuando llega la necesidad de aportar musicalmente a la campaña de la Unidad Popular, el Quilapayún va a poner entonces su propuesta artística en pos de este proyecto político, como hemos venido hablando. Y desde ahí van a surgir canciones interesantísimas, en donde viene a aparecer un nombre fundamental del periodo, que es la figura de Sergio Ortega. Sergio Ortega, quien fue un compositor y académico, que navegaba entre el mundo docto y el mundo popular, que fue un autor de buena cantidad de composiciones que cantó el Quilapayún durante este periodo, entre el 70 y el 73, y bueno, cuya relación se extendió un poquito más allá del periodo, ya en el exilio.
Partió un poquito, sí, antes también.
Sí. Ortega, bueno, también era un animal político, era un militante comprometido con el Partido Comunista, y puso en pos del proyecto popular su trabajo como creador y como intelectual. No solo como integrante de la Comisión de Cultura del Partido Comunista, sino también como, creo yo, un interesante caso de compositor cuya música es utilizada para el proceso político-social. En los textos de don Sergio Ortega, cantados por el Kila, entre otros, vamos a encontrar un discurso claro, reconocible, que no va a tener mayor subjetividad, un sentido del texto que se basa en la realidad histórica de quien va a escuchar esa canción. O sea, claramente Ortega, como autor de textos, se rige bajo una óptica muy marxista de hacer canciones, y como compositor de músicas populares también lo hace. Sus composiciones, regidas bajo estos parámetros de canción política, ya sean las canciones contingentes o incluso el mismo Pueblo Unido, jamás van a superar al texto. Me refiero, por ejemplo, al ritmo o al acompañamiento. Ellos siempre van a ir en función de una frase musical que se va a someter previamente a un texto que va a estar concebido. Y salvo contadas excepciones, no vamos a encontrar mayores arreglos musicales que sobrepasen a la importancia del canto. O sea, el canto va a ser lo primordial. ¿Por qué? Porque de esta forma la canción se va a poner en servicio del mensaje. Y por esto mismo no creo que haya sido azaroso que el Quilapayún se haya, o más bien que Sergio Ortega se haya interesado en un conjunto como el Quilapayún, porque existía una afinidad humana y política, por cierto, pero también existía un planteamiento estético desde el cual el compositor podía concebir sus objetivos para lo que vengo planteando: levantar la importancia del texto. Bueno, también existía un intento en su postura filosófica por democratizar el arte. Ortega provenía de un mundo quizás más elitista, pero como compositor académico quería romper con aquello, intentando llevar el arte hacia el mundo popular. cambiando su sentido y su función. Hay una cita que encontré de don Sergio Ortega que me gustaría leer y la tengo por acá. Dice: partí del principio que ha guiado desde siempre mi trabajo en la canción de masas, que esta canción, justamente porque requiere de masas, debe ser lo mejor posible en cuanto a composición y en cuanto a ejecución. La música de masas no es ni puede ser una música de calidad inferior, sino superior, por la responsabilidad que asume, ya que actúa a través de la comunicación de masas sobre la correlación de fuerzas. Había pues que crear las condiciones para un trabajo, para una actividad musical que permitiera avanzar en esta dirección. O sea, tenemos un compositor bien estratégico. Y por eso quería detenerme en la figura de Sergio Ortega para hablar también un poquito de lo que son estas canciones contingentes, ¿no? Que el Kila interpretó. Estas canciones que ya no vienen a ser solo una canción política, en donde se va a presentar una situación político-social determinada, sino que también se van a transformar en una especie de provocación o de contrarrespuesta, de corte de acción directa hacia un enemigo. Son canciones que tienen nombre, apellido, que compositivamente son creadas muy rápido, sin mayor premura en lo estético, sino más bien generando o buscando generar una eficacia en la reacción de la otra persona. Y estas mismas canciones, las canciones contingentes, son aquellas que contribuyeron a generar respuesta en su momento a las acciones del fascismo, de la ultraderecha de la época, pero también sirvieron, y creo que es necesario decirlo, sirvieron como una arma de doble filo que contribuyeron notablemente a incendiar más aún una pradera que ya se estaba quemando en cierto periodo del gobierno de la Unidad Popular. Y quizás por esto último, como también pues, quizás por un valor estético que puede ser discutible, es que muchas de las canciones contingentes que compuso Sergio Ortega no lograron envejecer de buena forma.
Los momios andan llamando al paro y la sedición. Por más que los momios llamen, no se para la cuestión. No se para. No se para, ay qué desesperación. No se para, no se para, no se para la cuestión. Armaron un movimiento con mucha dedicación y en el último momento no se para la cuestión.
¿Qué pasa, weón?
No se para, no se para. Ay, qué desesperación. No se para, no se para, no se para la cuestión. Si no me la puedo solo,
no se puede, no se puede.
Dice el momio socarrón. Tal vez con el Miguelito, ahí se pare la cuestión. No se para, no se para, ay qué desesperación. No se para, no se para, no se para la cuestión. Los miembros del gremialismo usaron hasta el traidor. De nada les ha servido. No se para la cuestión. No se para, no se para. Ay, qué desesperación. No se para, no se para. No se para la cuestión. El pueblo ya ha contestado con firme resolución. El momio se va cortado y no se para la cuestión. No se para, no se para. Ay, qué desesperación. No se para, no se para. No se para la cuestión.
no se para, no se para. Ay, qué desesperación. No se para, no se para, no se paró la cuestión.
Invoco a la divina providencia.
Para complementar lo que dice Mako, yo creo que es interesante para la gente que está muy como llana a conocer esta faceta de la música de Ortega. Siento que obviamente el disco Por la CUT es muy importante, donde sí están varias de estas intenciones. No sé si cronológicamente o qué, pero por alguna razón siento que la música que hizo él para la obra teatro de Murieta, de Neruda, me da la idea que es una puerta de algo, digamos. Que ahí quizás se empiezan a acercar ciertos mundos, porque bueno, Jara cantaba en esa obra, porque bueno, de ese disco, de esa obra salieron canciones que después entraron al repertorio del Inti, del Quilapayún, el Galgo Terrible, el Así como Matan Negro, la Cueca Murieta, etc. Y que para quienes quieran saber más de Ortega, bueno, ese disco Por la CUT es importante. Y el primer disco, Los Amerindios, que de alguna manera tiene que ver con Quilapayún. Cuando empezaste a hablar de que en las canciones de Ortega tienen nombre, que empiezan a enjuiciar cosas, bueno, ahí el Ortega se hace un festín con Nixon que da gusto escucharlo, digamos. Y donde el dúo de en ese momento de Los Amerindios logra darle un énfasis y un carácter súper interesante, porque es curioso que haya, o sea, que hayan trabajado con ellos, parte de una estética y una mirada que después hacen con el Quilapayún al momento de las canciones contingentes. Y lo otro que quería decir es que, claro, hay una faceta de Ortega que, como dice Mako, tiene cierta fecha de vencimiento o que, claro, pueden no haber envejecido muy bien, pero dentro de ese repertorio o dentro de algunas canciones políticas, igualmente a mí hay cosas de él que me sobrecogen. Yo creo que es un tipo que a mí me provoca una emotividad así brutal, cosas de él que encuentro maravillosas. Bueno, partiendo por el Entre Morir y No Morir, el Como la Flor del Quilapayún 5, en La Fragua hay una infinidad de detalles y de piezas musicales muy lindas, como El Niño Araucano, La Represión, El Hondo Desierto, ligado también dentro del repertorio político, y lo que hace después en el exilio con el Taller Recabarren, La Gran Traición, Patria de la Libertad, Tu Hermosura, en fin, hay una, o sea, incluso siendo canciones, muchas de ellas de compromiso con ciertas tareas bien precisas, había una maestría del tipo en la creación melódica, ciertas cosas armónicas. La canción a Amar Tu Garte para mí es, pero por cuatro vueltas a la manzana, la canción más bella que se le ha hecho a Amar Tu Garte. Bueno, la del Eduardo Yáñez también es muy linda, pero siento que es una canción que dimensiona su figura a niveles verdaderamente sobrecogedores. Entonces, quería decir eso, digamos, complementar y nombrar algunas canciones que quizás hacen más justicia, incluso siendo canciones políticas, muchas de ellas, a la enorme y gigantesca capacidad musical que tenía ese hombre, que incluso cumpliendo las labores partidarias más urgentes, nunca perdía, yo creo, una capacidad de salir con belleza, con joyas, con cosas muy, muy sorprendentes igualmente, digamos.
Sí, eso es indiscutible. Yo me refería específicamente a las canciones contingentes, porque claro, el repertorio es indiscutible, es tremendo. Incluso sus canciones más de un perfil académico, por decirlo de alguna forma, y que también son políticas, muchas de ellas, llegan a un nivel de factura súper alto. Así que claro, siempre es bueno aclarar eso. Es uno de los grandes compositores, sí, de la música chilena.
Y más allá de aclararlo, es como de mostrar, evidenciar para la gente que quizás no maneje tanto el repertorio, de que claro, en este periodo surgió cierta urgencia con genialidades. La Ollita, igualmente una canción genial, es divertidísima, digamos, por mucho de para lo que haya sido, lo que sea, uno la escucha y se mata de la risa. Hay varias de esas canciones, o del No Volveremos Atrás, en fin, pero que claro, dentro de ese foco, de esa urgencia que hizo Ortega, para atrás y para adelante hay un montón de cosas no tan políticas o bien políticas, en las que igualmente hay cosas muy bellas. Esa que hizo Palinti, La Zamba, el Alborada Vendrá, y el Encuentro Magistral también, en fin. El tipo tiene, evidentemente, hay, o sea, es de esa gente a la que cuando le decían maestro no quedaba grande el nombre. Para mí, efectivamente, un maestrazo, un tipo excepcional. Y además, las pocas veces que lo vi así en la fiesta de los abrazos y cosas así, era un sujeto muy adorable, así, de una energía, de un entusiasmo, una vitalidad, pero muy increíble, así que tipo muy, muy remarcable, creo yo, en la música chilena.
Perfecto. Ya, ahora para ir terminando ya, porque se nos pasó la hora, para variar, se nos pasa volando. Enumerar rápidamente algunos hitos. Tenemos, por ejemplo, el Quilapayún. Bueno, Quilapayún estuvo ausente en varios meses de la Unidad Popular porque estaba en gira, digamos, como embajadores culturales o como dando a conocer al mundo el proceso chileno. Pero lo tuvimos en el 73.
De lo que vamos a hablar.
Claro, lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Pero en el 73 tuvieron una época harto tiempo en Chile con hartos hitos. Por ejemplo, está lo de Viña del Mar, que hablaremos en otro episodio también. Está el apoyo que hizo para las elecciones parlamentarias, que se concretó finalmente en un LP y en principalmente que es el No Volveremos Atrás, que hablaremos otro día también. Y algo muy importante, que es el último hito y que yo creo que grande que ocurrió antes del golpe, que fue la creación del Pueblo Unido.
Claro.
Muy importante también.
Que eso da para un capítulo.
Da para un capítulo
aparte.
Yo creo que va a tener que hacer un capítulo aparte el Pueblo Unido. Así que también está relacionado con lo que veníamos hablando de la importancia de Sergio Ortega. Así que nos estamos despidiendo nomás por ahora, a no ser que alguien quiera agregar algo de esta etapa chilena de Quilapayún. No, perfecto, ya.
No sé si tenemos mucho más que hablar ya tanto. No sé si en la listita se nos quedó algo, pero bueno, que solo complementar que dentro de este periodo como consagratorio de alguna manera el Quilapayún hubo reconocimientos, premios, Martillo de Oro, los Tramoyas, Laurel de Oro, distinciones que da Largo Faría, Ricardo García. Como fue una época muy fructífera para el grupo, sin lugar a dudas. Y yo quisiera que nos detuviéramos, yo creo, JP, que tú tienes esa nota, una nota que les hace el musiquero antes de irse a la gira del golpe, digamos. Y que fue cuando, yo creo que fue la guinda de la torta, que fue cuando se supo que el Quilapayún iba a cantar en el Olimpia de París. Que eso ya era como el sumum del éxito para dentro de la realidad chilena. Tocar en el Olympia de París era una cosa ya pero deslumbrante. Entonces ahí el musiquero les hace una nota como, a mi juicio, muy sincera. El musiquero era una revista del Perla Chico, que era un hombre más bien de derecha. Trabajaba gente de izquierda, sí, escribía el Rafa Manrique, Ernesto Olivares, gente que tenía una posición acorde a López, pero
ahí mismo
era un medio.
Le echaban, bueno, hay que hablarlo más en el de las canciones contingentes, pero ahí mismo le echaban la foca como los artistas que hacían canciones del tema político del momento, digamos.
Sí, seguramente. El musiquero tenía una parada con respecto a eso, pero justo cuando se anuncia que el Quila se va de gira y porque va a tocar el Olympia de París, el musiquero hace una nota que es como algo así como un reconocimiento al compromiso por el arte, una cosa así, pero como que básicamente decían, ya, listo, sombrero, ¿cachai? Quilapayún, ya, nada que hacer, son unos
ídolos,
son lo que son, digamos, son caros, son un grupo grande, un grupo importante. Entonces, esa nota yo encuentro que era muy simbólica, porque además era de agosto del 73, que era como ya el grupo estaba ganando terreno, incluso en lugares más bien ásperos para ellos, pero ya había como cierta unanimidad con respecto al valor que estaban logrando y al éxito de movilización de público y todo, pero el éxito artístico también, que era bastante indudable.
Bueno, muchachos, entonces nos despedimos por hoy. Nos veremos la próxima semana, esta vez, el miércoles, con la segunda parte de este tema, de los 50 años, digamos, de celebración de los 50 años de la Unidad Popular. Antes de terminar, recordar que nos pueden ver en todas nuestras plataformas habituales, en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts y muy especialmente en Radio Universidad de Chile.
102.5
FM, muchas gracias. Y nos despedimos, bueno, partimos con uno de los discos de la colección, nos vamos también con un disco de vinilo de la colección, justamente No Volveremos Atrás, un tema de Sergio Ortega y Quilapayún que se llama No Vamos Hoy a Bailar, con un Carrasco, un Eduardo Carrasco bien histriónico, así a lo
irreconocible. Irreconocible.
Un ánimo para cantar, por favor, escúchenlo.
¡Chao! Tiembla Gilbert Bécaud. Tiembla Gilbert Bécaud. Sí, un crooner total.
No vamos hoy a bailar, te mostraré yo un lugar distinto de todo lo que has visto tú. En ese lindo lugar hay pescadores que van a navegar al mar que es ancho y azul. Y desde el amanecer comienzan a trabajar y con sus botes llevan redes al mar. Las velas hay que afirmar cuando viene el temporal. Es peligroso navegar.
Vamos allá, contigo quiero compartir el domingo. Yo voy a ir contigo, yo lo paso mucho mejor.
Y si tú quieres seguir al puerto, vamos a ver cómo trabaja duro el estibador. Y entre las aves del mar, las grúas vienen y van. De las bodegas muchos sacos saldrán. Conversaremos con él, de la faena hablará, de los obreros que trabajan con él. Con el esfuerzo común resulta mucho mejor, así es más fácil trabajar. Conmigo debes venir al campo, vamos a ir. Te enseñaré cómo trabaja el tractor. Es fácil de manejar, los surcos vamos a abrir. Y la semilla al viento tú lanzarás. De tu trabajo vendrá progreso y seguridad. Y nuestros hijos más felices serán. Con la unidad popular, un mundo nuevo y mejor, el mundo del trabajador.
Vamos allá, con nuestro esfuerzo se construye el mañana. Ahora sé que del trabajo nace un mundo mejor.
Radio Universidad de Chile presentó Abre la Muralla, el podcast de los libres, el podcast de Quilapayún. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas, siempre en compañía de Juan Pablo Carvajal, Manuel Vilches y Marcelo Cornejo, para tener una conversación relajada mezclando música, historia y registros inéditos del conjunto chileno Quilapayún. Siempre en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.